Radio Big Wave. Turn the mic on. Small time alongside JW.
My bestie and your bestie sit down by the fire.
En Radio Voz, Voces de Verano con Olga Vilar.
Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. Aiko, ane. Chucking more fina, anane. Chucking more fina, ane.
Son las 12 del mediodía, seguimos avanzando contenidos en este Voces de Verano y en esta hora que tenemos por delante vamos a hablarles de un proyecto que nos pareció, un proyecto que ya es una realidad, que nos pareció súper interesante acercarles porque es disfrutar de la gastronomía pero con un plus. Se llama Salmoira, la empresa, y su objetivo es recuperar un sabor olvidado, que es la salazón de pescados y mariscos de las rías. Un sabor que en su día pues era tradicional en Galicia, lo fue durante muchísimos siglos, pero que al final cayó en desuso, en su práctica, con la entrada de las conservas. Bueno, pues son cuatro mujeres las que lideran esta iniciativa llamada Salmoira. Hablaremos en los próximos minutos con una de ellas, concretamente hablaremos con Elena Vitoria, que es CEO de Salmoira. Y por otra parte, a partir de las 12:30 tendremos nuestro espacio semanal de redes sociales para Dummies, hoy con Marta Estáez, como cada semana, pero hoy centrándonos en el uso y el abuso de las redes sociales. En semanas anteriores hablamos pues de cómo manejar Instagram, de cómo manejar TikTok y de cómo también adentrarnos en otras redes sociales como por ejemplo YouTube o Spotify. Bueno, esta última volcada en el mundo de la música. Bueno, pues hoy hablaremos eso, del uso y el abuso de las redes sociales. Antes les cuento con respecto a la actualidad de este jueves que hay pocas novedades de momento con respecto a los incendios. Como les contaba en la hora anterior, pues en Galicia se sigue luchando contra más de 6 incendios importantes y cabe destacar que, de acuerdo con los últimos datos de Medio Rural, las hectáreas quemadas en nuestra comunidad superan ya las 88.000. La buena noticia es que esta pasada noche no hubo ni confinamientos ni evacuaciones por incendios forestales y también otra buena noticia es que se recuperó la conexión de alta velocidad entre Madrid y Galicia. Por cierto, creemos también que la Fiscalía Especializada en Medio Ambiente y Urbanismo instó a los fiscales provinciales de dicha área a comprobar si en los municipios más afectados por esta ola de incendios forestales cuentan con planes de prevención, al tiempo que les emplazó a reclamar responsabilidades penales a quienes tenían la obligación, dice, de elaborar dichas medidas preventivas y no lo hicieron. Así consta en un escrito que el fiscal jefe de dicha Fiscalía Especializada, Antonio Bercher, remitió el lunes a todos los fiscales provinciales de Medio Ambiente. Según Bercher, es evidente que la situación que estamos sufriendo es debida a la ausencia o, en su caso, la aplicación improcedente de los planes de prevención de incendios. De lo contrario, afirma, no se explica lo que está ocurriendo. Así las cosas, insta a los fiscales provinciales a exigir responsabilidades penales a quienes hayan tenido la obligación de elaborar dichos planes de prevención y no lo hayan hecho. Y apunta además que en los casos en los que la actuación no pueda ser constitutiva de delito, pueden informar a la administración sancionadora correspondiente. Bueno, pues esta es la última hora. Por su parte, desde el Gobierno, el ministro del Interior defendió este jueves que ya existe suficiente normativa estatal en la prevención de incendios y, aunque indicó que no quiere entrar en estos momentos en disputas que no ayudan en nada, apuntó Fernando Grande Marlaska a las comunidades autónomas, porque son las que tienen las competencias en la gestión de todo lo que son emergencias de protección civil. El ministro dice que, aunque no dejan de hacer autocrítica, tampoco dejan de evaluar su actuación. Otra cuestión, dice, es la gestión de todo lo que es protección civil y de las emergencias, que, insiste, están residenciadas en las comunidades autónomas. Estas son las declaraciones que hacía esta mañana, como digo, el ministro del Interior en una entrevista en Telecinco, donde también aseguró que no tiene problema en comparecer en el Senado, como pide el PP, porque él dijo no estuvo de vacaciones, sino facilitando medios para poder luchar contra esos incendios. Y hablando de los fuegos, en estas últimas horas el gobierno portugués admitía fallos de coordinación en los incendios. Este jueves se reúne el Consejo de Ministros del país vecino para aprobar ayudas a las poblaciones afectadas. Y les cuento también, por otra parte, en otro orden de cosas, que las redes de delincuencia minorista atraen a Galicia la industria del hurto. Los robos en tienda generan ventas millonarias en el mercado negro digital. El sector minorista pierde unos 1.900 millones de euros anuales a causa de estos robos. Un reportaje cuya información pueden ampliar en las páginas de La Voz de Galicia. Y por otra parte, también leemos en el diario que Abel Caballero lanza la tramitación de la tasa turística en Vigo. Dice que la Navidad, el marisquiño y los conciertos son gratis, así que es razonable que los que vienen de fuera contribuyan. El Concello someterá a consulta pública durante 20 días la forma de cobrar entre 1 y 2 euros y medio por noche, hasta un máximo de 5 noches. Los habitantes y colectivos podrán expresarse sobre la forma en que a su entender debería cobrarse la tasa. A partir de ahí se analizarán las sugerencias y comenzará la tramitación del impuesto en sí. Caballero dice que no es nada que le vaya a suponer a los visitantes ningún problema, porque es el equivalente, dice, a tomar un café. Insiste, es razonable en su opinión que contribuyan con una cantidad muy menor en consonancia con lo que le cuesta a la ciudad el mantenimiento de los servicios turísticos. En Vigo, por cierto, hay ahora mismo 17.532 plazas turísticas. La mayoría, 11.103, corresponden a viviendas de uso vacacional y el resto, 6.429, a hoteles, pensiones y albergues. Y les cuento, por otra parte, en este repaso a la actualidad, que en Santiago, hablando de turismo y de gasto, los hosteleros perciben que hay más clientes en las colas de los restaurantes de la capital gallega, pero sin embargo hay menos gasto. Explican desde estos establecimientos que los que acaban entrando en ellos a consumir comparten 3 platos para 6 personas. La alta afluencia de turistas obliga a largas esperas ante establecimientos de las ruas de Do Franco y de Raíña para conseguir mesa, pero insiste el sector en que el gasto está bajando y el consumo es menor este verano.
Merluza de Burela, pescada una a una, calidad, singularidad, distinción.
Si piensas en calidad, siempre merluza de Burela.
Lo dice Martín Berasategui, el chef más laureado de España. Comer pescado es ganar salud. Campaña cofinanciada por la Xunta de Galicia y el Fondo Europeo de Pesca y Acuicultura.
Disfrute de la playa sin salir de casa. Ya puede tener en su jardín una piscina similar a la playa, con todo un mar de ventajas. Fácil acceso, agua salada, arena integrada que no se pega a la piel. Diseño y dimensiones sin límites. Pídanos presupuesto sin compromiso. Teais.es.
En Radio Voz, Voces de Verano, con Olga Vilar.
Pues cuando son las 12 y 9 minutos de la mañana vamos a recibir a nuestra siguiente invitada. Como les contaba hace unos minutos, ella junto a otras 3 mujeres decidieron poner en marcha Salmoira, un proyecto, una empresa de investigación, de experimentación, de desarrollo de producto y también de turismo, porque su objetivo principal es recuperar un sabor olvidado. Ahí es nada. Todo un reto, un sabor olvidado que es el de la salazón de pescados y mariscos en las Rías. Bueno, ¿quién mejor para hablarnos de esta iniciativa que nos parece francamente interesante que Elena Vitoria, que es CEO de Salmoira? Elena, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, es un reto importante y difícil, ¿no?, el que tenéis por delante.
Pues sí, es está suponiendo un reto, pero realmente apasionante y sabroso.
Oye, ¿y cómo empezó todo esto? ¿Cómo empezó Salmoira?
Pues mira, esto es porque una de las promotoras, mi compañera Marga, pues su padre era maridero de altura y su madre mariscadora. Y cuando su padre se jubiló, salía por la ría de Pontevedra a coger, de aquella se podía, ¿no?
Sí.
A coger unos pescaditos con su chalanita. Y cuando llegaba a casa, pues la señora peregrina, lo de la nevera y el congelador no lo tenía muy claro, ¿sabes?
Entonces, ya.
Seguía haciendo, salaba los pescados y también hacía escabeches, ¿no? Y yo tuve el privilegio de probar esos sabores. Bueno, en el momento en el que fallecieron, pues eso fue algo que un día reflexionamos y dijimos, bueno, es que lo estamos perdiendo, ¿no? O sea, poco a poco las personas que han estado haciendo esto de forma pues doméstica, tradicional, pues van muriendo y vamos perdiéndolo, ¿no?
Porque está... Entonces, bueno, estamos hablando, Elena, de un método de conservación que tiene siglos y siglos, ¿no? Que fue quedando un poco en el olvido.
Correcto. Aquí no se olvidó, sino que se fagocitó. La salazón en lo que es la gastronomía española, pues se ha mantenido pues por la zona de Levante, por la zona del sur de la península, se ha mantenido porque se han seguido haciendo desde la época de Roma hasta hoy, pues la mojama de atún, ese tipo de cosas se han mantenido, ¿no? ¿Qué nos sucedió a los gallegos? Pues nos sucedió que en el siglo XIX vino una industria muy potente, que era más eficiente, mucho más rentable, que era la conserva, y que se instaló directamente encima de las salazoneras. Las fábricas de salazón pasaron a ser fábricas de conserva. Entonces se dejó de hacer salazones para empezar a hacer conserva. Eso pues no sucedió en el resto de España y, de hecho, la industria de la conserva se concentró principalmente aquí en Galicia, ¿no? Y entonces hubo una ruptura abrupta. Y fue cuando perdimos esa industria de la salazón y de otros métodos de conservación. Y fue lo que nos propusimos hacer. Aplicar métodos de conservación ancestrales, básicamente no solo salazones, sino también ahumados, escabeches y fermentados, a pescados y mariscos autóctonos, no solo recuperando, sino pues hoy por hoy dándole al mercado pues sabores absolutamente nuevos.
Oye, ¿y es difícil volver a implementar este sabor? ¿Qué os dice la gente que lo prueba, que lo descubre, supongo, la inmensa mayoría de ellos?
Vamos a ver, esto es... yo siempre hago una analogía para que, sin probarlo, pues se comprenda cómo son estos sabores, ¿no? Todo el mundo tenemos en la cabeza cómo es el sabor del bacalao.
Sí.
¿No? El bacalao, el salazón de bacalao de tradicional de toda la vida. Pero si has probado alguna vez el bacalao fresco, sin salar, te das cuenta de que no tiene absolutamente nada que ver, ¿vale? Esos cambios de sabores le pasa a un rodaballo, le pasa a una lubina, ¿vale? Totalmente, ¿no? O si has probado el salmón en fresco y has probado el salmón ahumado,
sí,
también te das cuenta de que cambia radicalmente de sabor. Y eso le pasa, pues, por ejemplo, a la maragota o a la sardina cuando la ahumamos. Se convierten en otro alimento totalmente diferente, ¿no? Sí que es cierto que hemos tenido que adaptar a los paladares pues del siglo XXI y también a las normativas sanitarias de este siglo.
Ya lo entiendo. Ya.
Entonces hemos hecho así una interpretación dentro de este marco, ¿no?, regulatorio absolutamente lógico, pero realmente no ha habido grandes cambios, ¿no? Es decir, ahumamos en cámara en lugar de en una chimenea, salamos y secamos también en una cámara donde controlamos la humedad, el tiempo, el caudal de aire, en vez de estar pues simplemente pues tendido al sol, ¿de acuerdo?
Y para
son pequeños cambios.
Para aquellos que nos están escuchando, ¿cuál es la principal ventaja de tratar así pescados y mariscos?
Bueno, la primera es que alargamos la vida útil, ¿vale? El pescado al final, una de las barreras de consumo es ese, ¿no? El pescado se va muy rápido, hay que tener muchísimo cuidado. Y estos métodos de conservación, pues lo que hacen es alargar el tiempo de vida, ¿no? Además, pues cambian las propiedades organolépticas. Por ejemplo, pues hemos conseguido hacer una maragota ahumada, que es un espectáculo. El pescado de roca pues tiene dos características, que es una carne un poco dulzona y más bien tirando a blanda. Pero antes de ahumarla hacemos un proceso de sal, ¿vale? Que le da firmeza al músculo y además lo vuelve sabroso, ¿no? Entonces corrige esos dos defectos, ya, por así decirlo, y lo convierte en un pescado de primera línea, o sea, un pescado que está pues algo más denostado, que es bastante económico, que la gente más o menos pues a lo mejor pasa un poco más de él o es menos popular, pues se convierte en un pescado de lujo totalmente, ¿no? Luego le hacemos un proceso de ahumado, de humo, porque nosotros es importante, ahumamos con humo, sí, que aunque parece una estupidez decirlo así.
Está bien aclararlo, sí.
Puedo decir que el 95% de los productos que en un supermercado llevan el apelativo de ahumado no han visto el humo en su vida, ¿vale? Sino que se le da un sabor con un saborizante químico, unos polvos que le dan ese tono, ese aroma, pero realmente no se han ahumado con humo, ¿vale? Eso es algo que podemos apreciar en el precio, precisamente, ¿no? El que está ahumado con humo es bastante más caro.
Claro, pero otra de las ventajas que yo estoy viendo por lo que tú me estás contando es que, claro, aquí lo que dejamos a un lado es todo lo que tiene que ver con los ultraprocesados, ¿no? Es un...
Correcto.
A ver, es algo natural, no, sí, no hay esas, eso que nos estás contando, no es humo artificial, es humo de verdad.
Efectivamente, o sea, tenemos... nosotros lo conservamos con sal, conservamos con humo, conservamos con vinagres, con esos ácidos naturales y los propios fermentados ya protegen el alimento, ¿no? Estamos trabajando con recuperando una salsa romana, que es el garum, que es un fermentado precisamente de los restos de los pescados y que al final dan un saborizante para la comida que es absoluta y totalmente natural. No lleva nada que altere las propiedades químicamente, ¿vale?
Uh-huh. Oye, Elena, vuestra cocina más que una cocina es un laboratorio, ¿no?
Totalmente. Uh-huh. Nosotros ahí tenemos una cocina laboratorio de I+D cocina.
Ya.
Estamos ahí. Sí, lo parece, pero luego te encuentras una aparatología que evidentemente en una cocina no la encuentras, ¿no? Eso sí.
Hubo que investigar mucho, imagino que seguís investigando, evidentemente, pero hubo que investigar mucho para poder darle forma a este proyecto, para poder darle forma a Salmoira.
Pues mucho, y además la investigación en este caso es bastante árida, porque esto es una apuesta de tres personas que creemos en este proyecto y en una alimentación honesta, en una alimentación más humana y que no daña a las personas ni al planeta, ¿no? Y que lo estamos haciendo todo un poco a pulmón, ¿vale? Uh-huh. Entonces, la investigación es una época, una temporada en la que estás haciendo un trabajo interno que no tiene una rentabilidad al momento, ¿no? Entonces, pues sí, seguimos investigando porque para salir a mercado este tipo de productos pues tienen que ir muy bien afinados. Y además pues que tenemos un campo abierto pues muy amplio, ¿no? Porque también empezamos a trabajar con algas, con las hierbas del litoral, que son nuestras hierbas aromáticas. Bueno, tenemos el mar da para mucho y está sobreexplotado en una mínima parte. No sé si me estoy explicando.
Sí, perfectamente, que nos puede ofrecer mucho más de lo que usamos.
Efectivamente, y aquellas cosas que se comercializan, pues están empezando a escasear por esto.
Oye, Elena, ¿y nos puedes hablar de algunos de esos productos? Es la hora de comer, es casi mala hora para esto, pero ¿alguno de esos productos con los que habéis investigado, a los que habéis llegado después de darle vueltas en ese laboratorio?
Pues sí, mira, hemos recuperado una receta de ostras escabechadas, las ostras que salían de aquí en unos barrilitos de madera para la corte de España. Y es una receta, además, nosotros utilizamos todos nuestros ingredientes o son gallegos o son de empresas gallegas, ¿vale? Pues, por ejemplo, pues nuestro aceite es de Aceites Abril,
sí.
Aunque no se produzca aquí, es una empresa de aquí, ¿no?
Uh-huh.
El vinagre que utilizamos es vinagre de Ribeiro. No utilizamos vinagre de fuera, la usamos pues propia, ¿no? Para que todo tenga ese sentido, esa ligazón al territorio es muy importante, ¿no? Para nosotros, que haya un impacto directo en nuestra propia comunidad.
Uh-huh.
Nos creemos lo del kilómetro cero en un sentido de cercanía, ¿no? De que al final tenemos que hacer alimentos que sean pues de productores de aquí y que tengan impacto en la gente de aquí. Nosotros además trabajamos con producto solo de temporada y cuando se ha terminado, se ha terminado, ¿vale?
Yeah.
Por ejemplo, hacemos lomos de sardina ahumada, que desespinamos con pinzas de depilar porque tienen que ir sin ningún tipo de barrera de consumo. Bueno, pues solamente sardina gallega, en la época en la que hay sardina. En el momento en el que se termina, se ha terminado, no hay más, ¿vale?
Yeah.
Luego hacemos un lomo de bonito de burela, porque si podemos utilizar sellos de calidad, los utilizamos. Entonces no es bonito del norte, es bonito de burela. Y tenemos los sellos verdes aquí coleccionados para poder demostrarlo. Hacemos un bonito que hacemos igual que se hace el lomo de cerdo,
¿sí?
Es el mismo proceso, pero se lo aplicamos al bonito. Y tiene una cualidad mucho más elegante a paladar que la mojama, ¿vale? Uh-huh. Es otro tipo de atún, al final, de túnido, y es mucho más tierno y tiene unas propiedades organolépticas más agradables. Uh-huh. Hacemos también vieira ahumada con un proceso. Es curioso porque la vieira ha sido un reto porque una vieira gallega nos cuesta pues 4 veces lo que una vieira de fuera.
Ya.
¿Vale? Entonces también ajustar ahí ha sido complejo, pero bueno, lo vamos consiguiendo. La maragota ahumada, el rodaballo en salazón. El rodaballo es una cosa que nos ha sorprendido muchísimo y hacemos un plato en nuestras experiencias gastronómicas donde ponemos un lomo de rodaballo fresco y un lomo de rodaballo en salazón. Para que la gente compare cómo cambia el sabor, ¿no? Es alucinante.
Oye, ¿y dónde podemos degustar todo esto?
Bueno, pues nosotros mientras preparamos nuestra salida a mercado, que será pues a un mercado gourmet, hemos preparado un espacio para hacer experiencias gastronómicas en torno al mar y en torno a los productos que desarrollamos, en la Cofradía de Pescadores de Pontevedra. Estamos en el barrio Marinero, en La Moureira, que es un barrio que tiene muchísima historia y que está muy ligada a la historia de la salazón, no solamente de Galicia, sino de aquí salía salazón que alimentó a la mitad de Europa, o sea, fue en su momento, ¿no? Y, bueno, pues tiene todo el sentido que estemos aquí, ¿no?, con los productores en la cofradía. Y es un espacio pues muy bonito donde hacemos unas experiencias que no solamente consisten en comer, sino que estás degustando la historia. Hay unas puestas en escena en las mesas que son súper interesantes y motivadoras. Hemos creado 5 experiencias diferentes y bueno, pues en principio distintas, ¿no? Tenemos desde los arroces del mar, donde es un menú tradicional de dos platos para compartir, después un arroz que habitualmente pues será arroces marineros, ¿no? Hasta pues una experiencia que llamamos un mar de tapas, donde hacemos un menú de tapas, pero que son mediante un show, ¿no? Donde vamos sacando las tapas, las hacemos en directo y proponemos juegos con los sabores de los mejores productos de Galicia, hasta pues un taller interactivo que llamamos Los Sabores Olvidados, donde experimentamos cómo y por qué los sabores cambian y se intensifican y se vuelven complejos solo con la sal, el humo, el aire y el tiempo, ¿vale? Y hacemos una inmersión en la historia y el patrimonio gastronómico recuperado, donde metemos a la gente a que toque la sal y sale sus propios pescados y que está teniendo bastante bastante éxito, ¿no? Bueno, son distintas, son diferentes, con precios diferentes para adaptarnos a todo el mundo y que todo el mundo pueda venir.
Oye, ¿y cuál es la respuesta de la gente cuando prueba
esos
platos?
Bueno, pues la verdad es que está siendo una satisfacción increíble. Nosotros siempre hemos apostado por lo nuestro y por ser auténticos, ¿no? Y la gente lo está entendiendo y está, la verdad es que siendo todo un boom aquí, ¿no? Algo alucinante, la gente sale muy, muy, muy contenta y muy satisfecha y muy sorprendida. El mar da para mucho, pero parece que no salimos de la sota caballo y rey y de ponerle a la gente mariscadas con langostinos, ¿vale? Cuando aquí no los hay.
Ya. Vale. Pues me queda recomendarle a nuestros oyentes que se dejen seducir por Salmoira. Bueno, si buscan así van a encontrar ya el teléfono para hacer reservas, etcétera, a través de Google. Te agradezco muchísimo, Elena, que nos hayas atendido. De verdad, enhorabuena por la iniciativa y muchísimo éxito en la comercialización.
Muchísimas gracias, Olga. Te esperamos por aquí, ¿eh?
Pues me dejaré caer. Me pusiste los dientes largos, la verdad. Muchas gracias.
Gracias a vosotros. Un saludillo.
Hasta luego.
Radio Voz, alegría de vivir.
There in a hurry. Alegría de vivir, para mí, son las largas sobremesas de los fines de semana en la casa dos a vos. Pero eso sí, con vieito romero soando de fondo.
A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde, Radio Voz. Alegría de vivir.
Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
Disfrute de la playa sin salir de casa. Ya puede tener en su jardín una piscina similar a la playa, con todo un mar de ventajas. Fácil acceso, agua salada, arena integrada que no se pega a la piel. Diseño y dimensiones sin límites. Pídanos presupuesto sin compromiso. Teais.es.
Estás escuchando Voces de Verano en Radio Voz con Olga Vilar.
Y 32 minutos, vamos a hablar en este tiempo que tenemos por delante hasta la una de redes sociales, como venimos haciendo todo este mes de agosto, los jueves. Ya saben, en programas anteriores hablamos de cómo utilizar Instagram, de cómo usar TikTok, de cómo manejarnos en YouTube, en Spotify, y esta semana con Marta Stiles vamos a hablar del uso y del abuso de las redes sociales. Marta, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal tu semana?
Muy bien, muy bien. También salimos de casa, como dije la semana pasada, para hacer un poco de desintoxicación de redes sociales, así que...
Vale. Bueno, me gusta esa idea. Tienes que aprovechar además porque en breve toca regresar, ¿no?
Sí, en breve ya me quedan como 3 semanitos y ya se me acaba aquí las vacaciones y toca volver a empezar. Bueno, así que bueno. Hay que aprovechar.
3 semanas no es tan breve, después de todo.
Bueno,
aún se puede aprovechar mucho el tiempo, ¿no?
Un poquito. A ver qué hemos hecho en este tiempo.
Bueno, pues decía yo que vamos a hablar del uso y el abuso de las redes sociales. Tú, por ejemplo, ¿para qué utilizas cuando te metes en Instagram, en TikTok, en donde sea? ¿Para qué lo utilizas? ¿Con qué finalidad?
Pues,
¿solo para divertirte o algo más?
Pues normalmente cuando utilizo Instagram es para hablar con la gente, entonces pues es para lo que en plan para lo que más uso la aplicación. Entonces pues cada vez que estoy ahí pues estoy hablando con la gente, estoy hablando con diferentes personas, con mis amigos, con quien sea. Entonces pues yo creo que eso, pero sí que es verdad que estoy consciente de que cuando empiezo a hacer scroll no paro, y es simplemente porque si estoy aburrida pues es como lo primero que se me viene a la cabeza, como lo más fácil, digamos. Entonces pues se me da por ponerme a pasar vídeos y al final se me va la tarde.
Oye, definitivamente yo estoy muy mayor. ¿Utilizas sí. el Instagram para hablar con los amigos?
Sí.
O sea, el WhatsApp no era esa su finalidad, quiero decir.
También, o sea, a ver, WhatsApp también lo usamos un montón, pero en Instagram, o sea, sí que es verdad que pues nos mandamos un montón de publicaciones, de fotos, de cosas que nos hacen gracia, y entonces acabamos teniendo también conversaciones por ahí. Entonces, pues la mayoría del tiempo que paso en Instagram es hablando con gente, además de, obviamente, viendo historias, publicaciones, haciendo scroll, pues lo que sea. Pero normalmente en Instagram precisamente es para hablar con la gente.
O sea que en tu caso, bueno, en el tuyo y en el de tus amigos, en la gente de tu edad, entiendo, podemos decir que el Instagram casi sustituyó al WhatsApp.
Sí, casi sí, sobre todo en plan, al ser eso, entre gente de la misma edad y tal, sí, sí que se habla mucho por ahí, porque es como que van como surgiendo las conversaciones cuando respondes a una publicación o a una historia, y pues de ahí pues puede surgir una conversación muy fácil, entonces pues.
Oye, y ya que hablamos de conversaciones, de Instagram, de WhatsApp, yo sí percibo que cada vez os apetece menos tener esas conversaciones de viva voz. Vamos, usar el teléfono para lo que fue creado el teléfono, a ver si nos entendemos.
De
¿Es
llamar
cierto?
por teléfono, dices.
Exacto.
Sí.
¿Y por qué?
Pues no lo sé, la verdad, porque o sea, yo ya sabes que yo soy una persona a la que no le gusta nada hablar por teléfono. En plan, no sé por qué, no tengo claro por qué, porque o sea, al final no me cuesta nada y tampoco es que sea algo raro. Pero por algún motivo se me hace mucho más raro hablar por teléfono que mandar un mensaje. Entonces, si me dicen llama a tal, yo acabo mandando un mensaje y nunca llamo porque no sé por qué, pero pues.
Ya, no,
¿Sabes?
definitivamente estoy mayor, sí. Estoy mayor. Pero sí es mucho más rápido. Bueno, igual tú escribes, iba a decir que tú escribes más rápido que hablas, pero no, yo le puedo garantizar a nuestros oyentes y a nuestras oyentes que no. Es imposible que escriba más rápido de lo que habla.
No,
Precisamente tú,
sí.
porque para hablar no tienes problema.
No, no, es que es eso, a mí. O sea, yo no tengo ningún problema para hablar con la gente, me da igual quién sea y tal, pero hablar por teléfono es algo que me da mucha vergüenza, porque en cambio, o sea, hablar cara a cara me da exactamente igual con quién sea, si te conozco, si no te conozco, me da igual. Pero hablar por teléfono no puedo, me da igual, aunque te conozca, me da, no sé por qué, no me gusta.
Bueno, es curioso. Bueno, pues también será a lo mejor una cuestión de costumbre, ¿no?
No, sí, seguramente, porque claro, como estoy acostumbrada a mandar mensajes y a hablar solo por mensaje y tal, pues supongo que será eso, que no estoy acostumbrada a hablar por teléfono y que entonces se me hace más raro, pero.
Claro,
Tienes que acostumbrarse.
porque a mí, por ejemplo, en mi caso, a mí me da muchísima más pereza y me parece perder el tiempo hablar con alguien, incluso a través del WhatsApp, entre que mandas un mensaje, vuelve, no sé qué, ay no, me equivoqué, quise decir. Bueno, aparte de que a veces también puede haber malinterpretaciones, ¿no? A través del WhatsApp no es lo mismo escribir que hablar. Bueno, pues yo prefiero llamar y hablar, pero lo que percibo es ese, que es eso, que la gente joven cada vez es más reticente a descolgar el teléfono y llamar. Prefiere comunicarse, pues eso, a través de WhatsApp o en el caso de gente de tu grupo de edad, pues eso, ya a través de Instagram. Ahí sí percibo un cambio de tendencia bastante acusado, vamos.
Sí, pero he de decir que es algo muy raro, porque yo tengo muchos amigos, en plan, pues, por ejemplo, amigos que no viven cerca o amigos que viven más lejos tal, con los que hablo mucho, pero en vez de llamar por teléfono acabamos hablando, mandándonos audios el uno al otro, que es perder el tiempo
Ah, vale.
totalmente, ¿vale? O sea, es totalmente perder el tiempo, soy totalmente consciente, pero al final nunca nos llamamos, simplemente estamos hablando así, que tampoco tiene mucho sentido, pero yo creo que es la costumbre, ¿sabes?
Sí, esto ya es rizar el rizo. O sea, no te llamo porque no, pero te mando mensajes. Entonces, entre que tú grabas el mensaje, lo mandas, el otro lo escucha, graba el suyo, lo manda. Pero madre mía, pero es que se pierde mucho tiempo por el camino.
Sí, es una pérdida de tiempo total, pero no sé por qué acabamos haciendo eso siempre.
Oye, ¿y estás de acuerdo en que las redes sociales también limitan mucho los encuentros, digamos, cara a cara? Es decir, que muchas veces, si antes, cuando no había redes sociales, pues quedabas con alguien cuando lo querías ver para tomar un café o para darte un paseo, etcétera, que ahora muchas veces eso ya queda sustituido por esas conversaciones a través de las redes sociales.
Pues no creo, la verdad, porque por lo menos, claro, yo hablo desde mi experiencia, en mi caso y todo esto, pero lo que yo creo es que sí que es verdad que hablamos mucho más por tele, bueno, por teléfono, por mensajes o lo que sea, y que entonces igual sí que es verdad que podríamos llegar a quedar menos, pero al final no tiene nada que ver hablar con alguien por mensaje que quedar con alguien en persona. Es mucho mejor tener una conversación con alguien cara a cara. Y hay
Bueno.
cosas que es mejor decir cara a cara, hay cosas que es mejor hablar cara a cara, entonces yo no creo que lo sustituya. Así que es verdad que igual como que lo limita un poco, pero no lo sustituye de todo porque es que es imposible.
Bueno, me alegra ver que prefieres quedar cara a cara que comunicarte a través del teléfono. Eso me parece interesante, la verdad. Oye, esto con lo que respecta a Instagram. En el caso de TikTok, ¿para qué lo utilizas?
Para perder el tiempo, totalmente.
Definitivamente.
Sí. O sea, yo el rato que paso en TikTok siempre, o sea, a ver, puede ser que haya algún momento en el que lo use para buscar algo, alguna noticia, tal, puede ser, pero no, normalmente es simplemente para perder el tiempo, pues pasando vídeos y a ver qué encuentro, ¿sabes? No, o sea, acabo mandándoselos algunos a mis amigos, ellos me mandan otros, pero, o sea, nunca ni hablamos por ahí ni nada, o sea, simplemente es perder el tiempo.
Ni subes tampoco tus vídeos a TikTok, ni, o sea, no eres de esas personas que está ahí permanentemente alimentando el perfil.
No, yo subo cosas cuando me acuerdo, cuando acabo haciendo algún vídeo gracioso con mis amigos o cuando grabo yo un vídeo y digo, ojo, qué guay, lo subo, pero nunca subo nada en plan de, guau, voy a subir esto ahora, tal. No, o sea, yo cuando me acuerdo, pues igual, pero no soy constante ni nada de eso, no estoy pendiente de subir vídeos.
¿Y te preocupa mucho, por ejemplo, en el caso, bueno, de TikTok ya vemos que eres menos activa, en el caso de Instagram, ¿eres de las que se preocupa por a ver si cuántos likes tengo, etcétera, etcétera? ¿Eso te quita a ti el sueño?
No, la verdad es que no, porque mira, yo la verdad es que utilizo Instagram un poco como un diario personal, porque subo las publicaciones que subo son básicamente para verlas yo, y las historias que subo son también para verlas yo. Porque, por ejemplo, todas las fotos que subo de los conciertos o los vídeos que subo de los conciertos, los subo todos de golpe, luego los guardo y así los puedo ver todos seguidos, ¿sabes? Cuando me apetezca. Entonces, o sea, los subo más para mí que para otros. Entonces, me da bastante igual si le da like, quién lo ve, quién no lo ve, quién le gusta, quién no, porque es eso. O sea, los subo más para mí que para el resto de la gente. Así que, pues no es algo que me preocupe.
¿Y en algún momento los ves? Eso que dices, los subo todos de golpe para verlos después todos juntos cuando me apetezca. ¿Y en algún momento los ves o van quedando ahí en el olvido?
No, los veo. Los veo mucho, además. Sobre todo, lo que son las historias destacadas que hablamos el otro día de Instagram. Los veo siempre, sobre todo las de los conciertos que tengo, de conciertos, de viajes, de tal, las veo siempre porque es como que, o sea, si estoy viendo los vídeos y como, ah, pues me acuerdo de que aquí pasó esto, y entonces pues es como, o sea, me entretengo también y por lo menos no estoy como viendo cosas que hice yo, que estuve yo y como recordando, ¿sabes? No estoy solo pasando vídeos de otra gente en TikTok.
Vale, ¿y cuántas veces abres un álbum de fotos?
Claro, esa es otra cosa. Es decir, que a mí me gusta mucho y yo, o sea, suelo hacerlo siempre. O sea, hay veces que me apetece simplemente, y es verdad que miro todos los álbumes de fotos en mi casa, en casa de mi abuela, donde sea, porque me gusta mucho ver las fotos, pero no me gusta hacerlo sola. En plan, me gusta hacerlo con la gente que estuvo en esas fotos. ¿Sabes? Por ejemplo, pues aquí en mi casa me gusta ver los álbumes de fotos, aunque no salga yo en el álbum, y estar, pues, por ejemplo, viéndolo con mi madre, que a veces me diga, pues esta foto la hicimos aquí, estaba pasando esto, tal, pues me parece muy divertido.
Ya. Y aunque te cuente la misma historia cada vez que abrís el álbum.
Sí, porque me parece muy divertido, en plan, como saber esa historia, y es como que ella se acuerda, y entonces pues lo pasamos bien las dos, y a mí me lo cuenta, y es como que así pasamos un rato juntas, y es muy divertido.
Oye, ¿y las fotos que haces con el móvil? ¿A dónde
las van? Fotos que hago con el móvil. Pues las acabo pasando al ordenador y sí que es verdad que quitando las de los conciertos, que es así que las veo, el resto no las vuelvo a ver nunca.
Ya.
Pero estoy intentando mejorar con eso porque ahora tengo una carpeta hecha para mandar a imprimir las fotos y hacerme un álbum que ya me compré. Así que a ver si me sale y a ver si lo hago. Y
porque claro, eso también,
van a algún sitio.
Eso también es interesante, ¿no? La comodidad, antes tenías que llevarte tu cámara de fotos y bueno, ya tenías que estar pendiente, es distinto. Que bueno, ahora cada vez parece que la gente vuelve a tirar de las cámaras de fotos. Pero
es verdad. Pero la
ventaja de tener el móvil tiene muchas ventajas. Una de ellas es esa, que puedes hacer una foto, grabar un vídeo en cualquier momento. Pero el problema es que ahí se quedan. Yo creo que en el 90% de los casos esas fotos se quedan ahí. Y tienes almacenadas multitud de fotos sin clasificar, que nunca van a acabar impresas ni organizadas de ninguna manera, ¿no?
Sí, es verdad que al final, o sea, si no las imprimes, yo por ejemplo, si no las imprimo, sé que no las voy a volver a ver en la vida, las fotos.
Ya.
Entonces, sí que es verdad que me da pena, porque es como que son fotos que hice en algún momento, porque dije, guau, pues quiero acordarme de esto, y al final lo hago, no, y me imprimo la foto, ni me la guardo, ni nada. Entonces, pues acaba en el ordenador, que si se pierde en el ordenador ya me quedo sin ellas. Entonces, sí que quiero como imprimirlas y tal, porque es eso, a mí me gusta ver las fotos, y entonces, pues. Quiero ver a ver si me funciona lo de imprimirlas para verlas más a menudo, a ver si...
Bueno, pues mira, esa es una buena alternativa, ¿no? Sobre todo para que no se pierdan, porque al final muchas veces, por no hablar cuando cambias de teléfono y a lo mejor no tenías las fotos donde las tenías que tener y también pierdes fotos por el camino.
Sí.
Estas cosas antes pasaban más que ahora, pero bueno. Mira,
pero puede pasar.
Sí, efectivamente. Voy a reconocerte, hablando de Instagram, una utilidad que yo le encontré este mes de agosto fundamentalmente. Y es para contactar con la gente. ¿Sabes? Cuando quieres contactar con alguien para hacer una entrevista, etcétera, a veces la respuesta es mucho más rápida a través de Instagram que a través de otros canales.
¿Ah, sí?
Sí.
Pues mira.
A veces, no siempre. También intenté contactar con alguna gente y sigo esperando respuesta. Pero bueno, hubo otras personas que sí respondieron a esa llamada a través de Instagram. Entonces eso sí me parece que tiene su utilidad, porque si tú no tienes el teléfono de la persona, no puedes contactar con ella, evidentemente.
Claro.
Ni por teléfono, ni por WhatsApp, ni nada. Entonces la manera de... es esa. Y ya te digo, hay gente que respondió muy... muy rápido y que puede contactar con ella a través de Instagram, con lo cual para eso sí me parece muy útil.
Sí, es cierto que es más fácil contactar con la gente por ahí, claro, no tienes que de conocerlos ni tener su número ni nada, así que...
Bueno, y hay para mucha gente para la que también tiene otra utilidad fundamental, hay quien vive de eso, ¿no?
Sí,
hay gente que
claro.
anuncia productos y demás y vive y muy bien de eso. ¿Eso cómo
sí,
lo ves?
Yo lo veo muy bien, la verdad. O sea, yo si pudiera también lo haría.
Ya.
En plan, o sea, me parece algo que, o sea, si al final, o sea, si ahora pasamos tanto tiempo en redes sociales y son algo que está como muy presente en la sociedad, al final alguien tiene que hacer la publicidad y alguien, obviamente, va a haber personas a las que hacen contenido que a la gente le interesa más, entonces van a tener más seguidores, van a influenciar a más gente. Entonces, pues a mí me parece muy bien que hagan publicidad y que sean capaces de vivir de esto y además vivir muy bien, que tienen 25 años, 3 casas, 5 coches y todo lo que quieren, ¿sabes?
Ya, de todos modos, a mí en esto también hay una cosa que me chirría un poco, porque claro, imaginemos, esta es una cuenta de una persona que nos enseña a maquillarnos, ¿vale?
Sí.
Entonces, como tiene X seguidores, pues las distintas firmas de cosméticos se ponen en contacto con esa persona para ofrecerle que, pues cuando se ponga un gloss, diga que el gloss es de X, ¿vale? Hasta ahí todo bien. Pero después hay otras que promocionan productos que al menos aparentemente nada tienen que ver con lo que hacen en esa red social, ¿no? Es como si a ti te dice mañana, pues oye, pues quiero que, no sé, me promociones este coche, cuando tú ni conduces.
Ya.
O sea, ¿todo vale? Pregunto.
Yo creo que es algo que, o sea, si vas a promocionar un producto, que yo creo que por lo menos deberías saber un poco cómo funciona y saber si tú te sientes cómodo usando ese producto, por ejemplo, pues un maquillaje, ¿no? Hablábamos de un gloss o de un pintalabios. Si tú no te sientes cómoda, no te gusta ese pintalabios, no deberías promocionarlo por muy bien que te paguen.
Ya.
Luego, ya, por ejemplo, si yo soy influencer de maquillaje y me dicen de promocionar un coche y yo tengo ese coche y me gusta, pues tampoco voy a decir que no.
A ver, que es muy fácil hablar y luego, en fin, sabes, que yo
imagino... Claro, aquí hablando desde
claro,
la ignorancia.
Que luego te lo ofrecen y tú resulta que eso, no tienes coche, ni te gusta ni nada y decides promocionarlo porque pues te pagan una pasta. A ver,
claro.
Es muy fácil hablar así cuando uno no tiene ese tipo de ofertas encima de la mesa. Igual si las tuviésemos
claro.
Pues diríamos, pues venga, me da igual, o sea, claro, eso, en fin. Y cuando son personas... que, bueno, muy famosas, que a priori pues ya no necesitarían ese tipo de publicidad. Estoy pensando, por ejemplo, pues yo qué sé, en Georgina.
Sí.
¿Cómo lo ves? Que sigan sirviéndose de eso, que sigan aumentando su cuenta bancaria con productos que a lo mejor pues ni le van ni le vienen.
Pues tampoco lo veo mal de todo, porque al final, o sea, por ejemplo, Georgina es una persona que... ahora mismo que influencia un montón a cualquiera, porque es en plan como su, ahora es muy conocida, sea por lo que sea.
Sí.
Y entonces, al final, las marcas saben que si cuentan con ella, van a llegar a mucha más gente que si cuentan con otra persona. Así que yo, desde el punto de vista de las marcas, entiendo que quieran tener a alguien con muchos seguidores y que incluso con mucho dinero, porque les viene mejor que contratar a alguien que al final pues no tiene tanto alcance. Pero bueno, tampoco lo veo mal, o sea, al final ya pues
yeah. Pero que todo vale cuando se trata de, cuando hay pasta de por medio.
Hombre, a ver, depende. O sea, eso es lo que te decía antes. Yo creo que antes tienes que saber un poco lo que estás promocionando, cómo lo vas a promocionar, por qué, ¿sabes? O sea, creo que depende un poco, pero ahí ya, no
a,
lo sé.
A ti, pero tú lo verías, por ejemplo, en tu caso, ¿una manera así interesante de ganarte la vida?
Pues yo sí. Yo sí pudiera, ya dije antes que yo sí pudiera vivir de subir cosas a Instagram y hacer publicidad, yo encantada, la verdad.
Bueno, pues nada, oye. En fin, está bien. Está bien que vengas. Bueno, y a ver, hablábamos de Instagram, hablábamos de, bueno, TikTok, el resto de las redes, a ver, en el caso de YouTube y de Spotify, pues ya nos dijiste otro día, ¿no? Fundamentalmente las usas para escuchar música.
Sí, a ver, YouTube la uso un poco pues para lo que hablábamos el otro día de pues ver algún vídeo, ver alguna entrevista que me interesa o ver algo así un poco diferente, digamos, que no puedo ver en otro sitio o que prefiero ver en YouTube. Porque también lo, o sea, también es una aplicación que puedo poner al final, pues la puedo poner en la tele, ¿sabes? Entonces, pues lo veo mejor que en el móvil y es más cómodo. Y luego Spotify sí que es algo que uso todos los días porque pues es para escuchar música y puedo hacerlo mientras hago otra cosa. Entonces, pues tampoco, o sea, al final
ya
eso, lo acabo usando.
Por ahí no te comunicas con los amigos.
No, por ahí no. Pero también los tengo añadidos en Spotify. Tenemos listas juntos y esas cosas.
Sí, sí, eso nos contabas también la semana pasada. Oye,
sí.
Voy a hacerte una pregunta que sé que no quieres que te haga, pero ¿cuántas horas pasas al día con las redes sociales? Ahora
pues
en vacaciones.
Mira,
ahora en vacaciones.
Te lo voy a decir exactamente, además, porque tengo aquí abierta la aplicación. Mira, a la semana paso... Espera, que no funciona.
Pongámonos a temblar. No funciona.
Bueno, he de decir que tengo límite, le puse límite de tiempo a algunas aplicaciones como TikTok o Instagram, así que pues bajé bastante desde la semana pasada y esta semana tengo 3 horas y 40 minutos.
¿3 horas y 40 minutos en lo que llevamos de semana?
Sí, o sea, no, en plan como de media diaria.
A 3 horas y 40 minutos cada día. Y esto me dices que bajaste con respecto a la semana anterior.
Sí, bajé.
Madre mía, no te voy a preguntar cuánto era el consumo la semana anterior, porque...
Sí, la semana pasada tenía 4 horas y media, o sea, 1 hora más al día.
Y esas, y me dices que la mayor parte de esas 3 horas y media diarias son hablando con tus amigos.
Sí, sí, te lo digo totalmente de verdad, plan, te juro que, mira, tengo 4 horas en WhatsApp a la semana. Y 2 en Instagram, hablando con la gente, o sea...
Oye, y... ¿Tus padres te controlan algo, lo que haces a través de las redes sociales o el tiempo que pasas en ellas?
El tiempo lo controlo más yo que ellos, porque es eso, yo le pongo límite, porque digo, vale, una vez me salte el límite ya lo dejo e intento hacer otra cosa, porque si no esto se me va a ir un poco de mano, ¿no? Pero, o sea, mi madre, por ejemplo, tiene mi cuenta de Instagram en su móvil y de vez en cuando pues mira a ver con quién hablo y esas cosas. Entonces, pues, o sea, y, o sea, y a veces sí que es verdad que de vez en cuando es, a ver, déjame el móvil y en plan, miran un poco a ver WhatsApp con quién hablo, los grupos que tengo y ya está, pero o sea, no...
¿Y cuando dice, a ver, déjame el móvil, no te apresuras a borrar nada ni nada de eso?
No me preocupa, la verdad.
Bueno. Algo claro, positivo, como, algo positivo.
Claro, como, yo, o sea, yo no tengo nada que esconder en el móvil, en plan, todo lo que hablo por el móvil, mi madre lo sabe, o sea, tengo 3 amigos contados, entonces pues, tampoco me preocupa.
Bueno... Pues, oye, Marta, muchas gracias por tu sinceridad, por compartir tus experiencias con los oyentes y las oyentes. Hablamos la semana que viene, que será el último programa, ¿te parece?
Me parece perfecto.
Hablaremos, ya que tenemos así las redes sociales más o menos bien tratadas, ¿te parece si dejamos el último programa para hablar de recomendaciones sobre series y pelis que ver?
Vale,
te
perfecto.
Guste? Ok.
Vale.
Nos despedimos con Benson Boom.
Muy bien.
¿Hace o no hace?
Muchas gracias.
Venga, hasta la semana que viene. Un beso.
Hasta la semana que viene. Chao.
For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last four cold Decembers I recall. And I see my family every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night, and I think I might have it all. And I thank God every day for the girl he sent my way. But I know the things he gives, he can take away. And I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to. But there's no man as terrified as the man who stands to lose you. Oh, I hope I don't lose you. Please stay. I want you, I need you, oh God, don't take these beautiful things that I've got. Please stay. I want you, I need you, oh God, don't take these beautiful things that I've got. My mind, I'm feeling sane. It's been a while, but I'm finding my faith. If everything is good and it's great, why do I sit and wait till it's gone? Oh, I tell you, I know I've got enough. I've got peace and I've got love, but I'm up and I'm thinking I just might lose it all. You, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
Wind up, go down, wind up, go down. Twist your body backwards. We go left, left, we go right, right. Turn it around and forward.
¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Válida tiene la solución para tu hogar. Son especialistas en la instalación de soluciones para la accesibilidad. Sillas salvaescaleras, plataformas para sillas de ruedas, elevadores para tu comunidad de vecinos. Las sillas salvaescaleras de Válida son cómodas, prácticas y muy seguras. Además, la instalación es rápida y sin necesidad de hacer obras en casa. Contacta ahora con Válida. Pide asesoramiento y presupuesto gratuito de tu silla salvaescalera sin compromiso. Si te cuesta subir y bajar escaleras, confía en los mejores. Confía en Válida. Son de aquí. Llama ahora al teléfono gratuito 900-414-000 y pide presupuesto gratuito para tus salvaescaleras. Ah, y si llamas ahora de parte de Radio Voz Galicia, te llevas un descuento muy especial. Válida. 900-414-000.
Toma Vivalance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras probióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los lactobacillus y bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet. Conócenos llamando al 619-85-39-34, 690-31-52-60 y nuestra página de Instagram, Disgadiet O.